Fórmula 1. Igual ha sido hasta en Inglaterra. Rodrigo González, cuéntanos la carrera. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches. Un final muy descafeinado para una carrera que, eso sí, ha tenido mucha batalla. La zona alta, carrera que ha terminado bajo safety car, con victoria de Leclerc, segundo Russell, y Hamilton, tercero, tras un accidente de Max Verstappen casi al final, cuando estaba peleando por la segunda plaza. Antonelli también se quedó fuera de combate por un problema que en la suspensión la rompió cuando peleaba por esa victoria con Leclerc y se ha quedado fuera de puntos. Y de los españoles, Carlos Sainz ha exprimido al máximo, un Williams que solo ha podido ser decimosegundo, y Fernando Alonso ha acabado décimo octavo a la espera de las mejoras que se esperen que lleguen en el Gran Premio de Hungría y de Países Bajos. El Mundial lo sigue liderando Antonelli, pero cuidado, que se acerca Russell a solo 25 puntos y le sigue de cerca Hamilton, que sueña con escalar a lo más alto.
Gracias, Rodri. Un poco de ciclismo, un poco de tenis, un poco de Fórmula 1 para cerrar este domingo de previa de partido. Vamos a decir adiós desde la terraza de Casa España en Dallas. Yo me sigo poniendo nervioso, de Raez. Pues yo sí. Creo que mañana es el típico día que a las 7 de la tarde, cuando empiece carrusel, muchísima gente en coche volviendo a casa, muchísima gente saliendo de trabajar, queriendo que le cuentes el 11, queriendo que Romero le dibuje el estadio, quedando con la gente para ver el partido, poniéndose la camiseta. Mañana es un día en el que yo creo que no va a salir bien.
Pues sí, sí, ojalá, porque ¿sabes qué pasa? Que al final es un mundial. Yo en esto me gusta decir lo que pienso. La Eurocopa tiene muchísimo mérito, o sea, ser el mejor equipo y demostrar lo que demostró España tiene mucho mérito, pero un Mundial es un Mundial. Y las citas como la de mañana son las que te marcan el presente y el futuro de una selección. España llegó a Sudáfrica, jugó contra Portugal en Ciudad del Cabo, y 0-0-0-0, entró Llorente y el gol de David Villa y pasamos a los cuartos y ya fue el partido frente a Paraguay, las semis el gol de Puyol ahí en la segunda parte de cabeza y luego la final, el gol de Iniesta en la prórroga. Al final, fogonazos, toca sufrir, pero mañana España tiene que ganar porque esta generación tiene calidad para pasar a cuartos de final. Enfrente un equipazo, para mí todos mis respetos, Portugal, que es buenísimo, uno de los favoritos, y Cristiano, 41 años, muy bien llevados.
Y no te he preguntado, ¿mañana repite 11 de la Fuente o pone a Mikel Merino?
Yo he preguntado y la verdad es que lo tiene muy guardado, lo tiene muy escondido. Pero lo normal es que repita el mismo once. Está encantado con Dani Olmo, está encantado con Pedro Porro, tiene alguna molestia muscular, también Laporte. Pero lo normal es que mañana España repita el mismo once de Arabia y el mismo once frente a Austria. O sea, decir que mañana jugarían arriba con Lamine Yamal, con Baena, con Dani Olmo, que para mí es indiscutible, y Oyarzabal marcando goles, evidentemente tienen que ser los delanteros de España.
Y en caso de que España gane el partido y siga en el Mundial, nos han dicho que vuelven a Los Ángeles, que no montan, digamos, tres días de trabajo en Dallas, sino que el día siguiente irían a Los Ángeles para empezar a preparar, ojalá, el partido de cuartos.
Es que aquí hace mucho calor. O sea, en Dallas es verdad que mañana se va a jugar el partido en un escenario que es cerrado, pero donde se jugó el partido en el 94, le pondríamos hoy una foto a Mitchell, que era comentarista con José Ángel de la Casa y con Garci, y él se acordaba del calor que pasó. O sea, es que se pasó mucho calor, es un estadio muy coqueto, que nos encanta a todos, pero evidentemente que jugar ahí a las 2 de la tarde aquí en Dallas son 36 grados aproximadamente, más cierta humedad, y eso pesa evidentemente a los jugadores.
Le damos las gracias a la Real Federación Española de Fútbol, a su departamento de comunicación, por permitirnos hacer radio desde donde está la noticia. Estábamos a primera hora de la mañana con tres jugadores de la selección española cara a cara. Después hemos estado con Luis de la Fuente en el estadio de los Dallas Cowboys. Ahora estamos en una terraza en el downtown de Dallas, en Casa España, con el presidente de la federación a pocos metros y con un ambiente español en Dallas que invita a que mañana sea un gran día. Esto no lo hace ninguna federación y, por tanto, desde la cadena SER se lo agradecemos. La próxima cita es después del boletín informativo. Dani Garrido, Lluís Flaqué y todo el equipo de Carrusel van a contar en directo el partido que cierra la jornada, que no es un partido cualquiera. Es México en el quinto partido, el que siempre se le cruzan los mundiales, contra los ingleses, que 40 años después juegan otra vez un partido de Copa del Mundo en el Azteca. Gracias a Carlos Ródenas, que está aquí poniendo el mejor sonido, a Marcano, que pone el vídeo para que la gente que lo ve en YouTube lo vea, a José Palacio, que está en Nueva York y que creo que sigue Palacio sin ver a nadie de Brasil, ¿no, Palas?
No, nadie de Brasil, estoy viendo a Haaland, al gran hombre del partido que está siendo entrevistado, hombre, por la televisión noruega.
El amigo de Enrique Riquelme, pasando por delante de José Palacio, gracias a Noema, gracias a Javi Blanco, a Héctor González, la radio sigue, boletín informativo y a la vuelta, carrusel, el mejor fútbol desde México México, Inglaterra. Sigue la radio, sigue la SER. Un abrazo desde Dallas. Buenas noches.
A lo mejor, baby, por mis cagadas me niegan la entrada para el cielo. Pero la neta que ni me hace falta, porque cuando yo te quito esa falda, siento cabrón y parece que vuelo. Sé que en mi radio yo tengo cero estrellas, pero eso era con ella. Ahora es diferente porque ya encontré a...
Son las 2, es la 1 en Canarias. A esta hora seguimos muy pendientes de tres incendios que están arrasando miles de hectáreas en las provincias de Girona, Huesca y Castellón. El que más preocupa a esta hora es el de esta última provincia valenciana, en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, donde unos 500 vecinos están pasando la noche fuera de sus casas. El fuego de Les Gavarres en Girona, que obligó a confinar varias poblaciones, ha quemado ya más de 2.500 hectáreas, aunque la Generalitat ha levantado las restricciones, y el de Loporzano en Huesca está ya perimetrado, aunque no estabilizado. Isabel Leuce, de última hora.
Buenas noches. Lo peor sí está en Castellón, en Soneja, un incendio que ya afecta a la Sierra de Espadán. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que se espera que las condiciones meteorológicas mejoren durante la noche y ayuden a los efectivos a los que se ha incorporado la UME que se mantienen en el terreno.
Lo que los puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
Son declaraciones después de la reunión de la dirección del incendio, en la que han cifrado en 150 las hectáreas afectadas por las llamas. Todos los vecinos de Azuévar están fuera de sus casas y medio centenar de ellos ha sido realojado en un seminario cercano. Mañana, después de analizar la evolución del fuego, se determinará si pueden regresar. En Girona, el fuego que lleva todo el fin de semana quemando la región de la Bisbal de Empordà sigue estabilizado, por lo que las autoridades empezarán en las próximas horas a desescalar el dispositivo desplegado. El pronóstico es bueno después de haber calcinado más de 2.500 hectáreas, porque se espera que mañana no haya viento de tramontana y siga mejorando la situación. Y el otro punto conflictivo está en Huesca, en Loporzano. Allí hay 250 hectáreas arrasadas por las llamas de un incendio que está ya perimetrado y que se espera que se pueda dar por estabilizado en las próximas horas. Roberto Bermúdez de Castro es el consejero de Interior del Gobierno de Aragón.
Siguen desalojados por hasta que se dé el incendio por estabilizado, y lógicamente lo que es normal es que mañana por la mañana, en el ciclo pico, habrá a las 9:30, pues lo lógico sería que la gente volviese a su casa. Son 22 desalojados, en torno a 20 desalojados, y esas personas en principio mañana por la mañana deberían poder volver a casa.
La vuelta de los vecinos dependerá de si el fuego se ha podido estabilizar, algo que no se da todavía por hecho por la posibilidad de que se produzca un cambio de viento durante la madrugada y se reactive alguno de los focos.
Gracias, Deleuze. Por cierto, que en Portugal sigue habiendo 36 incendios activos. El que más preocupa es el de Bucela, entre Coimbra y Oporto, donde participan más de 1.120 bomberos. Este fuego ha quemado ya 13.000 hectáreas. El calor y la sequedad del aire están complicando las labores de extinción en toda la península ibérica. Estamos ya en plena segunda ola de calor del verano, que según la EMED se va a extender hasta el miércoles. Para hoy se esperan las temperaturas más altas de este segundo episodio en lo que va de verano. Hay aviso naranja en todas las comunidades autónomas de la península, con máximas que van a rondar los 40 grados. Mariola Lourido.
Más de 50 áreas de España están en el nivel de riesgo alto para la salud por la ola de calor. Prácticamente todas, como ocurrió con la de junio, están en la franja norte, zonas pintadas de color rojo desde Galicia a Cataluña en el mapa Meteosalud de Sanidad. La EMET ha ampliado un día más la duración de la oleada hasta el miércoles y no descarta que persista hasta el jueves, con temperaturas que pueden superar los 42 grados en algunos puntos y noches tórridas. Insiste en el peligro importante en las horas centrales del día para las personas vulnerables y para las actividades al aire libre, y el peligro de incendios es máximo. En los últimos 6 días ha habido 300 muertes asociadas al calor, la mayoría de gente mayor con patologías cuyo organismo se descompensa. Van 1.200 fallecimientos en el periodo estival, según el Instituto de Salud Carlos III.
Por lo demás, Ucrania acaba de denunciar un ataque ruso con misiles y drones contra la capital Kiev. que según el ejército y el alcalde de la ciudad han dejado varios edificios residenciales dañados. De momento no hay balance de víctimas. El pasado 2 de julio, 31 personas murieron en un episodio similar. El recrudecimiento de los ataques rusos se produce en la víspera de la cumbre de la OTAN en Turquía, donde el dispositivo policial desplegado en Ankara está siendo utilizado por las autoridades para aumentar la represión, según denuncian los opositores turcos. Enviado especial a Ankara, Enrique García Pozo.
Las protestas contra la cumbre han terminado con más de 100 detenidos solo este domingo en Ankara, que se suman a los más de 200 detenidos, entre ellos activistas, políticos opositores o profesores universitarios que están en prisión preventiva tras varias redadas en los días previos al inicio de esta cumbre.
¿Alguien podría explicar qué amenaza supone para una cumbre de la OTAN el que haya protestando en la calle, si esa era la idea, activistas LGTBI o activistas ambientales?
Nacho Sánchez Amor es eurodiputado y es el ponente permanente de los informes sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía que elabora el Parlamento Europeo.
Quiere decir que la OTAN desprecia absolutamente cualquier compromiso con la democracia.
Estará este lunes en los juicios contra Ekrem İmamoğlu, exalcalde de Estambul y uno de los principales líderes opositores a Erdogan, en prisión preventiva desde marzo de 2021. Bajo acusaciones de corrupción o espionaje. İmamoğlu comparecerá este lunes, el día previo al comienzo de la cumbre, en tres juicios con peticiones de más de 2.000 años de cárcel.
Es todo, sigue Carrusel Deportivo. En menos de una hora está previsto que empiece el partido entre Inglaterra y México en los octavos de final del Mundial, que se ha tenido que retrasar por las intensas lluvias. Tienen más información en nuestra web, en cadenaser.com. Y si no pasa nada, a partir de las 6 vuelve la información a la Cadena SER en Hoy por Hoy con Pedro Blanco.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa. Cada vez más brava.
Algo lo puedes aproximar.
Bueno, puedo intentarlo. Realmente cuando vi a Viggo Mortensen haciendo el papel en el que dediqué tanto tiempo, tanto trabajo, me gustó verlo reflejado en la gran pantalla.
Tío, es Arturo Pérez Reverte Evolution. O sea, escríbete un libro ya. Insulta por Twitter.
Ya disponible un nuevo episodio con Alex García. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor. Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal.
En medio del mar.
La historia de Fito Cabrales bien sirve como retrato de lo que ha sido el rock en España en las últimas décadas.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver.
Hiperactivo, divertido y con una facilidad pasmosa para crear versos tan sencillos como honestos, Cabrales ha labrado una carrera tremenda.
Nunca lo escribí en un papel.
Por la boca vive el pez, un disco enorme con un sonido potente, nuevos músicos y unas canciones que son parte de la banda sonora de varias generaciones ya.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
Ser comienza Harry Kane. Carrusel Mundial 2026 con Dani Garrido.
Escucha, mira. Uf, madre mía,
no estamos para bromas aquí, Dani,
Madre mía, la que está cayendo en México DF.
Día.
Hay que decir que es mentira porque ha dejado de llover, o por lo menos llueve bastante menos. Vamos a ver si definitivamente se aleja la tormenta. Buenas noches a todo el mundo. 2:08 de la mañana en España, pendientes de que en una hora comience a las 7 de la tarde en México DF el encuentro entre México e Inglaterra. Ojalá con Lluís Flaqué, con Rafa Alcorta, Vaquero, con Aritz Gabilondo, Bruno Alemany y Iturralde González. ¿Qué pinta tiene el partido? Enseguida estamos ahí, pero atención porque con José Palacio, en la tragedia de Brasil, comparece Casemiro.
Siempre tengo un sueño de crianza, un sueño de ganar un mundial.
Acho que, sueño de ganar un mundial, siempre existe.
Momento no es pensar eso, acho que momento no es pensar eso. Momento es tener tranquilidad, tener paz.
De tranquilidad, de paz.
Acho que a gente sabe que a Copa está, a próxima Copa está muito longe, né? Mas acho que o momento é pensar, ter tranquilidade, estar com pessoas que te querem, pessoas felizes, que te fazem felizes.
Muito de refugiar-se, estar com as pessoas que te querem, que te felizes.
Dar um abraço nos meus filhos, dar um abraço na minha esposa. Acho que esse é o momento de pensar
assim. Esposas.
A gente está tivendo bastante emocionado.
Está emocionado, chorando, Casemiro, aqui ao lado do microfone da cadena Ser Dani.
El único jugador de Brasil que da la cara.
Es difícil, ¿no? Acho que principalmente de nós que já temos mais experiência, né? A gente sabe que se acaba tendo oportunidades para marcar e acaba não marcando. E eles com as mínimas chances acaba ganhando o jogo, né? Apesar de eles terem mais posse de bola, mas foi uma posse um pouco longe do nosso gol. A gente fica triste porque a gente sabe que é difícil chegar
aqui.
Emocionado,
llorando, o único jugador de Brasil que dá a cara depois da histórica eliminação ante Noruega. Ganado Noruega 0-2 no partido de New York, com Carlo Ancelotti muito criticado. Enseguida estamos com o fundamental, mas é notícia, o bombazo mundialista. Este é Casemiro.
Difícil chegar até aqui e acaba não tendo esse título
aqui, dessa forma.
E acaba doendo bastante.
Em campo, onde o Brasil errou, que perdeu, e como explicar para o torcedor que o Brasil está indo embora nas oitavas, Casemiro?
Eu diria que eles tiveram um pouco mais de controle de posse de bola, mas totalmente.
Bueno, habla de lo táctico, de que deberían haber controlado un poquito más el balón seguramente en el partido, que no ha ido mal hasta que Carlo Ancelotti ha realizado los cambios. Con Saúl Canelo Álvarez, leyenda del boxeo, que también ha entrado en México DF, en el Azteca, el partido salta a los jugadores de México. Buena señal de que todo marcha bien, presentamos el partido, Flaky, para que en una hora arranque el mismo.
Hola, Dani Garrido, a todos en Carrusel Deportivo y antes de la cadena SER. Se ha venido abajo, y mira que no está lleno, ni mucho menos todavía la Azteca. Mucha gente a resguardo porque sigue lloviendo. La tormenta eléctrica parece que ha apaciguado. Está previsto que llueva durante la primera mitad del partido, pero lo haga con poca fuerza y que en la segunda el tiempo mejore. Así que se espera que sí, que se cumpla el horario previsto y que a las 7 de la tarde la mexicana, a las 3 de la madrugada en España, empiece este México-Inglaterra. De hecho, la FIFA había dicho a las 6:05 en el Estadio Azteca. Saldrán a calentar, pues han sido puntuales tanto los guardametas ingleses como los jugadores mexicanos que ya pisan el verde en esta lluvia, que ahora sí parece que no va a retrasar más el arranque del partido, más allá de estos 49 minutos para la hora nueva que ha fijado la FIFA para que arranque en este Azteca. Una jornada ya de por sí inolvidable en este Mundial por esa eliminación de Brasil. Pues imagínate lo que puede ser este México-Inglaterra. Vuelven los ingleses a la Azteca 40 años después de su última vez, y aquella no fue una tarde cualquiera en el Azteca. Jugaron Argentina-Inglaterra el día que Maradona se hizo eterno con la mano de Dios y con la jugada de todos los tiempos. 40 años han pasado, igual que han pasado 40 años también aquel verano del 86 de la última vez que México fue capaz de llegar a los cuartos de final de un Mundial. Hoy buscarán superar la maldición del quinto partido. Hasta en 7 ocasiones han caído en octavos. Hoy confían en poder eliminar a Inglaterra y jugar entre los 8 mejores del campeonato. 11 ya definidos desde hace un buen rato. Javier Aguirre, que repite el 11 con el que inició el partido de 16avos ante Ecuador. Sale Rangel bajo palos, línea de 4 en defensa, con Gallardo, Vázquez, César Montes y Sánchez por delante, Eric Lira, Luis Romo y Mora. Arriba Quiñones, el goleador, con Alvarado en banda derecha y Raúl Jiménez en punto de ataque. Y por parte inglesa, después de las dudas que generó el partido ante República Democrática del Congo, se aferra evidentemente a los goles de Harry Kane. Deberá superar también los más de 2.000 metros de altura a los que se va a jugar el partido. Sale Inglaterra con Pickford bajo palos, línea de 4 con O'Reilly, Gueye, Konsa y Kwanzaa. Kwanzaa es una de las 3 novedades en el equipo titular. Declan Rice y Elliot Anderson por delante. Gordon, hoy titular, por delante de Rashford en la izquierda. Saka, hoy sí titular con Inglaterra. En la derecha engancha Bellingham, arriba evidentemente Harry Kane. Lo pita el iraní Fagani con el colombiano Nicolás Gallo. En el VAR, no te imaginas, Dani, lo que se vive alrededor de este partido. ¿Cómo está México? ¿Cómo está Ciudad de México? ¿Cómo va a estar la Azteca llena hasta los topes? La convicción para los mexicanos de que ha llegado el día de llegar por fin de nuevo a unos cuartos de final del Mundial. Se miden México e Inglaterra 40 años después, los ingleses en la Azteca El partido arrancará finalmente a las 7 de la tarde de la mexicana, 3 de la madrugada en España, y se iba y se cuenta en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Si suena la Azteca, es el sonido ahora mismo del estadio. Van a empezar a aparecer los jugadores de los Three Lions, los ingleses, encabezados por Harry Kane, obviamente en absoluta y manifiesta inferioridad en la grada, pitados por los mexicanos y mexicanas, que hasta hace nada estaban cantando el canta y no llores. Salta Inglaterra. Vamos a ver, Bruno, cómo se manejan con el mal de altura, con los 2.300 metros. Hoy con mucho menos calor, motivado con la lluvia, eso les puede favorecer. Pero un partido de mucha presión y yo creo que muy, muy complicado para la selección de Tuchel, ¿eh?
Sí, además que llega con una México en una línea claramente ascendente, ha ido mejorando, es una de las selecciones que no ha encajado ningún gol en lo que llevamos de torneo, en los cuatro partidos que ha disputado, y con algunas individualidades llamando mucho la atención, especialmente con Quiñones, Alvarado en las bandas, Gilberto Mora, Morita, el jovencísimo futbolista, el dorsal número 19, que se ha ganado claramente la titularidad ante una Inglaterra en la que parece que solo Kane está al nivel que se le podía esperar. También Bellingham ha jugado buenos partidos, recibiendo MVPs y demás, pero seguramente la gran estrella es Kane, y a él se encomiendan los ingleses.
Atención, porque sigue Casemiro y está a punto de atender también a José Palacio en el micro de Carrusel Deportivo. Ahí está.
Casemiro, que se ha dicho ahora mismo en el vestuario, y sobre todo, ¿qué os ha dicho Carlo Ancelotti y cómo ves a Carlo para el resto?
Bueno, yo creo que lo que hablamos en el vestuario se queda en el vestuario, sobre todo de un ambiente tan, tan íntimo. Entonces, lo que queda en el vestuario es 100% nuestro.
¿La gente de Casemiro?
Que hay muchos jugadores jóvenes que están trabajando, que tienen un gran futuro, y bueno, muchas gracias por las personas que han mandado energía positiva a nosotros, y muchas gracias por todo.
Gracias. Pues ahí se marcha Casemiro, el exjugador del Real Madrid, el ex del Manchester United, que ha sido un hombre que ha dado la cara hoy aquí. Veo también a Marquinhos y a Alisson, y llorando, Dani, llorando, sí. Casemiro en esta zona flash.
Bueno, pues hay que tener también personalidad para comparecer ante los medios de comunicación. El primero es el mito Casemiro, que además le agradecemos especialmente que atienda en español para que toda su gente le pueda entender. En la gran noticia de la noche, de la madrugada y del Mundial, Noruega elimina a Brasil.
De nuevo en el perfil buscando Cibor. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
La pone de nuevo para Haaland, le pega el Cibor, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Película cantada por Miguel Martín Talavera en Carrusel Deportivo, la eliminación de Brasil a manos de Noruega. Dos momentos de la sala de prensa de Carlo Ancelotti, muy criticado por los cambios y muy afectado en lo emocional. En la primera parte, penalti claro sobre Mateus Cunha, y cuando todo el mundo creía que lo iba a tirar Vinicius, no por porcentajes de penaltis, que ahora iremos con ellos, sino porque se trata de la estrella que tira habitualmente penaltis, de repente le cede la bola a Bruno Guimaraes y Guimaraes falla el penalti. David Ancelotti ya había dicho que era algo programado, lo ha dicho al descanso, una vez Guimaraes ha fallado el penalti. Un porcentaje muy alto de las preguntas han ido en torno a la renuncia de Vinicius o al hecho de que no hayan confiado en él. Esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti.
¿Por qué no Vinicius Junior y o Bruno Guimaraes?
Porque hicimos una estadística de un año, o mejor, a tirar el penalti en Neymar, después Igor Thiago, después Rafinha, y después Rafinha Bruno Guimaraes, era Bruno Guimaraes. Y después Bruno Guimaraes era Martinelli. escogemos Bruno Guimarães porque pensábamos que era o mejor no campo.
O sea que Vinicius, Bruno, no estaba entre los cinco tiradores elegidos por Brasil. Yo solo digo un detalle, que antes lo hablaba también con Flaky. Cuando Ancelotti era entrenador del Madrid, Vinicius tiró 13 penaltis. 13, y marcó 10. Es decir, tiene un porcentaje alto. Veo titulares en Brasil y también a ellos les ha llamado mucho la atención, no ya que no lo tire Vinicius, sino que haya dicho Ancelotti que no estaba entre los cinco tiradores. Muy llamativo, ¿no?
Sí, sí, es que no está entre los cinco. Tú puedes elegir antes a Neymar, que me parece un especialista. Rafinha, yo creo que sus estadísticas con el Barça son más que positivas. Y es cierto que no estaba con la confianza Vinicius en los últimos tiempos. Ha fallado algún penalti importante con el Real Madrid, pero que no esté entre los cinco principales tiradores, yo creo que llama muchísimo la atención. Incluso, Dani, aunque las estadísticas no lo refrenden, en momentos así hay que tener personalidad y Vinicius sabemos que la tiene.
Y luego hay otro momento del Mundial, en realidad son siete momentos, y es Erling Haaland. El valor que tiene marcar siete goles con Noruega, para mí es mucho más elevado y más considerable que la burrada que está haciendo Leo Messi de hacer siete goles con Argentina, o la maravilla de que Kylian Mbappé haya marcado siete goles con Francia. Y decíamos que es la primera vez seguramente en la historia de los Mundiales que un jugador que no pertenece a una selección que en el arranque del Mundial pelea claramente por la Copa del Mundo, que está tan arriba en la tabla de goleadores. Mira, evidencia. Yo creo que hay un precedente. Mundial del 30, Uruguay. Estabile, que era un mega goleador.
Estabile, sí, sí.
8 goles. Nedeji, que era un checoslovaco, marca 5 en Italia, 34. También era muy considerado. Y además la República, o sea, en este caso Checoslovaquia, tenía opciones. Leónidas da Silva en el 38, brasileño. Ademir en el 50, brasileño. Coxis, que era un húngaro, que Hungría era un tiro, en Suiza 54. En el 58 el francés Fontaine. Luego van Garrincha y Babá de Brasil en Chile 62. Eusebio la Pantera en el 66. En el 70 Torpedo Müller con 10 goles. Lato, el polaco, con 7 en Alemania 74. Kempes, Mario Alberto en Argentina 78. Rossi, italiano, en el 82. Lineker, inglés, en el 86. El italiano Schillaci en el 90. Risto Shkoskov y Salenko, que es, digamos, la rara avis, en el 94. 98, Davor Šuker, ok, también puede colar. Luego, Ronaldo Nazario en 2002, Klose en 2006, Müller, Villa, Sneijder y Forlán, sobre todo los tres primeros en opciones de Mundial, de hecho Villa lo gana. James con 6 goles en Brasil, ok, entra como Haaland. Harry Kane con 6 y Mbappé con 8 en Qatar, son los máximos goleadores. Con alguna excepción, pero es que es una salvajada Bruno lo de Haaland. Es que puede acabar con, no sé, 8 o 9 de goles.
Sí, sí, James, te lo compro totalmente, Salenko, y metería a Stoichkov, que es verdad que,
sí,
que nos emociona totalmente aquella Bulgaria, pero no era.
Yo metería a Šuker también en el 98.
Evidentemente, por eso digo, Stoichkov y Šuker, a priori ni Croacia ni Bulgaria debían ser candidatas a esos mundiales, a pesar de que hicieron finalmente semifinales, pero es que está siendo un mundial increíble en el que le resguardan un tercer partido, que por cierto, Dani, hay que darle la razón a Solbakken. Solbakken le resta un partido, le carga menos las piernas en ese tercer partido contra Francia. Es verdad que a riesgo de quedar segunda de grupo, a mí me pareció en ese momento una mala decisión, pero se le ha visto más fresco a un Haaland que vamos, que nos está enamorando con su Mundial.
Enseguida más de Ancelotti, de su futuro, y José, enseguida Marquinhos estará por ahí, ¿no? Se espera, otro capitán importante.
Sí, está por aquí pasando ya el portero Alisson, que ha atendido a los medios brasileños. Estamos viendo también a Marquinhos, al capitán, y es verdad que han tardado en salir, pero salen pesos pesados del vestuario de Brasil a dar la cara y a dar explicaciones, como Casemiro, Alisson y Marquinhos, el capitán, que es el último en abandonar esta zona flash. Vamos a ver si podemos hablar con él.
Estás abierto, José, cuando quieras, porque es relevante noticia de la madrugada en España, por supuesto. Hemos visto imágenes increíbles de Oslo con la gente en la calle y del dolor en Río de Janeiro. Y este es Carlo Ancelotti, pero claro, se habla de su futuro. Renovó antes del Mundial hasta el año 2030. La crítica está siendo durísima porque ha retirado del campo a Martinelli, a Mateus Cunha para meter a Andriki, que nada más entrar ha fallado un mano a mano tremendo, y sobre todo a Neymar, que ha hecho una media hora infame, infame. Y ha protagonizado un capítulo con el portero Nailan, lamentable, en el que ha demostrado lo que muchas veces demuestra, que solo piensa en él, retando al portero, a mí no me lo vas a hacer, es gol seguro, ¿por dónde quieres que te lo tire? Lamentable, lo ha marcado y en lugar de marchar a por el balón para ver si el colegiado, el FAT, añadía un minuto más como así ha sido, se ha liado con el portero, a mí no. Una imagen lamentable. Ya ha dicho que se retira de competiciones internacionales y es un mal cierre para un gran jugador. 2030, Ancelotti, ¿va a continuar? ¿Cómo lo ve Carlo?
Bueno, es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un mundial espectacular, pero un buen mundial. Y yo acho que también en el juego de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, encontrar nuevas ideas. Yo creo que no es la fin, es un principio del nuevo ciclo,
no,
esta derrota.
Es el fin, es el inicio de un nuevo ciclo y además hay un matiz ahí importante. Estaba expresándose, ha arrancado más o menos en portugués, que él ya casi se defiende, ha pasado al castellano, que se ha encontrado más seguro. Y para lanzar esa sentencia de esta derrota es el inicio de un nuevo ciclo, ha optado por su espacio de seguridad, el italiano. Así que yo creo que él tenía claro qué quería decir. ¿Tú cómo lo ves, Bruno? ¿Crees que la Federación de Brasil, con el entorno de medios de comunicación, que son buenos azotistas, van a tragar con Carleto? Ya veía por ahí el nombre, por cierto, de Guardiola. Es que recién renovado hasta 2030.
Sí. Estaba revisando prensa en Brasil y son muy críticos. Aunque yo creo que hay que dejar bajar el suflé, ver exactamente cómo analizan esa eliminación, en la que yo sí que creo que ha tenido una responsabilidad amplia por los cambios que ha hecho Ancelotti, por dejarse convencer seguramente de convocar a Neymar. Me parece que ha cometido varios errores, que es el entrenador también ideal seguramente para resolverlo, que puede manejar bien ese vestuario, pero al final lo que van a necesitar es materia prima. Es decir, Ancelotti no puede hacer milagros y esta Brasil necesita talento para ser un candidato real a ganar el Mundial.
No tomo más, Richie, que te quiero hacer una pregunta. Encuesta rápida, Flaky, última vez que pasó el cometa Halley, año. Más o menos.
1960.
¿Iturralde? No,
2002.
Bruno Alemany.
1986.
Richie. 1965. 67. ¡Laura!
A ver.
¡Efa!
¡Efa! Última vez que pasó el cometa Halley.
Estamos en directo, responde ya.
Si le quiere meter ahora en 5 minutos.
86. Lo ha mirado en internet. El año 1986. La siguiente vez que pasará el cometa Halley, 2061. ¿Por qué lo digo? Porque el titular más salvaje, bonito y rotundo de la prensa brasileña es de Lance, que dice: Brasil vio pasar al cometa Halley. Así que así están las cosas por ahí, a la espera de Marquinhos, del futbolista del PSG, que está a puntito, y lo que decías, José, que hay una tensión importante en los medios de comunicación de Brasil, ¿no?
Sí, porque claro, es que caer en octavos de final una selección tan grande y tan poderosa como Brasil es complicado. Mira, tengo a mi compañero y amigo Rodrigo Oliveira de Radio Gaúcha. Los Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Un gusto hablar siempre con vos y con los oyentes de Cadena Ser. Desafortunadamente, después de lo que pasó hoy, mi corazón habla que fue una vergüenza. Es siempre una vergüenza cuando Brasil está fuera en los octavos de final. Pero tenemos que hablar con la razón. La verdad es que Brasil no tiene más una plantilla fuerte que ya tuve en el pasado. La verdad es que el gap entre Brasil y equipos como Noruega, por ejemplo, es mucho menor. La verdad es que Brasil podría tener ganado. Perdió el penal, perdió un gol increíble con Endrick, perdió un par de goles y el balón es implacable. Hablamos en portugués esto. Cuando uno no marca, el balón es implacable. Y Brasil tuvo un partido equilibrado. Cuando no tuve la condición de marcar goles, Haaland es increíble, extraordinario. Pasó lo que podría pasar con un equipo que tiene Haaland. Pero mi corazón no consigue decir que no fue una vergüenza, porque Brasil tiene una remera muy pesada, una remera pentacampeón que no puede es salir en los octavos.
Y déjame que le hagas la última ya, Dani, sí, claro. Porque estamos hablando del futuro de Carlo Ancelotti, claro. De que va a seguir. Carlo es el hombre indicado para seguir con esta Brasil al Mundial de 2030. ¿Cómo le veis vosotros en Brasil a Carlo? No sé, como un entrenador más defensivo, más ofensivo.
Yo creo que es más defensivo que tuvimos en pasado reciente en Brasil. Que tuve errores hoy en los cambios, después de los cambios con la entrada de Neymar, Brasil se acabó en mi opinión, pero es un gran ganador. Tuve poco tiempo para preparar este equipo y yo creo que tener él hasta 2030 es un éxito y ojalá tenga condición de hacer un trabajo mucho mejor en 4 años.
Muchísimas gracias, Rodri, nos vemos ahí, Rodri. En España, ¿eh?
Ojalá.
Genio, gran tipo de buen periodista.
Ahí está Daniel, el compañero Rodrigo Oliveira de Radio Gaucha, un buen amigo con el que ya compartimos en Qatar y que le veía muy triste aquí en esta zona flash porque estaba también esperando a los jugadores viendo el tramo final de partido y era un drama la cara de los periodistas brasileños, Dani, porque es un palo enorme para ellos. Es una vergüenza que caigan en octavos de final.
Triste por amistad y porque conoce personalmente a Carlo Ancelotti, porque estaba siguiendo a Brasil, debe estar Filippo Maria Ricci. Chao, Phil, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco hundido yo también, por transferencia, ¿no?
Sí, tal cual, además con una situación especial de un documental que se estaba grabando con Carlo Ancelotti, que visto lo visto, si ve la luz, pues obviamente tendrá una repercusión mediática muy muy relevante por el adiós, y sabemos que también vende desafortunadamente mucho también, Phil, el fracaso, ¿no? Y curiosamente en un momento en el que Brasil estaba jugando bien, merecía el gol, ha tenido oportunidades, Nailan ha sido el mejor del Sevilla. Yo particularmente, Phil, no he entendido demasiado la entrada de Neymar, que me ha parecido que su rendimiento ha sido muy escaso, con ese capítulo final con el portero retándose cuando Brasil necesitaba un último milagro. No sé en el campo cómo lo has visto tú, Phil.
Bueno, a ver, para mí la entrada de Neymar es lo de menos. Se pueden cuestionar otras cosas. El tema es que Brasil es un equipo mediocre y todo el mundo lo sabe, y ha tenido 2 ocasiones enormes más otras unas cuantas, y estaba hablando un poco con Carlo, si no la metes después tienes a Haaland, que lleva 14 partidos seguidos marcando, y tarde o temprano algo puede pasar, ¿no? Este es el problema. El penalti y lo de Hendrik son momentos claves de un partido que iba en el que Brasil iba a tener pocas ocasiones, y si fallas 2 así, lo más probable es que te vayas a casa. Pero esto, si queremos un análisis un poco más general, un poco más profundizada, es que este Brasil no tiene mucho talento, o casi nada, ¿no? Este es el tema. Si tú miras al mediocampo, hoy, cuando en la tribuna te enfocan y tienes a Ronaldinho, a Roberto Carlos, claro, a Cafú, a Kaká, y aquí, ahora dónde están estos, no, estos no están. Es un, ahora te la juegas con Martinelli, Ryan, Hendrik y Mateus Cunha. Esto era, pero Carlos lo sabía, y con todas las limitaciones llegó hasta donde llegó, porque si metes el penalti obligas a Noruega a cambiar de no totalmente su partido, ya el bloque bajo no le vale, y no. Pero el penalti fue errado, y lo de Hendrik también. Fíjate el aura que tiene, el hype que hay con Hendrik, todo Brasil clamando el 19, no, el número como Messi, como la mini Amal. Esto había un chaval, le he tenido aquí ahora en zona mixta, estaba llorando casi, tenía los ojos llenos de lágrimas. Es un niño, y hay niños que son cracks, como la mini Amal, o como podía ser Pelé, o como ha sido Messi, y niños que todavía no lo son. Y Carlos lo sabe esto, y poco podía hacer más, yo pienso. Después lo de Neymar, te digo, Neymar es convocado porque tiene que ser convocado por el pueblo, es el pueblo que pide a Neymar. Neymar tiene que jugar porque esto, bueno, es un Brasil que espera que pase algo. Algo había pasado, fallan, y esta es la situación. Después al otro lado tienes al mejor atacante del mundo, ¿no? Y nada, esto, yo te lo digo con mucha tristeza, sí. Pero tampoco no es una gran sorpresa, sinceramente.
Sorpresa, pero profesionalidad, evidentemente, y decepción en la figura de Phil Ricci, y le entiendo, le entiendo, porque algún proceso similar le ocurre a Italia, que es un problema de talento, porque además Carlo Ancelotti no ha dejado fuera a Romario, Ronaldo, Bebeto, Mauro Silva, Masiño, Siño. Es decir, si me dices que ha sido una convocatoria como la de Tuchel, que de repente deja fuera tres media puntas, no mete otro lateral derecho, puedo entender que Ancelotti por ahí fuera criticado en la previa por decir, te has dejado cuatro estrellones fuera. No ha sido el caso, no ha sido el caso, y al final Brasil está eliminada. ¿Sigue el Mundial para ti, Phil? ¿Cuáles son los planes?
Sí, sí, hasta el final, pero bueno, estoy de verdad bastante hundido. Hoy estaba ahí como torcendo como esto, un aficionado más de Brasil. Y es un palo para mí también, porque Carlos, me hubiera gustado. Además, te digo, estaban ahí con un equipo lleno de limitaciones. Así que yo sí, sigo hasta el final. Iré a ver Noruega contra México y ya veremos.
Ya se ha cargado Inglaterra, que vivió también allí. Un abrazo, Phil, hasta la próxima, que vayas bien. Eres el mejor, te queremos mucho, chao, un beso grande. Chao. Así se ha vivido también en la tele brasileira.
Tuchel de Rup, vai para cima do Marquinhos. Rolou pro Haaland, disparou. Agora é oficial. É o pior momento da história da seleção brasileira desde que a gente é Brasil.
Globo Esporte.
Porque a gente vai agora atingir o tempo recorde sem títulos.
Companheiros que estão aqui, por cierto.
E a gente teve nesse ciclo os piores resultados da nossa história. Então, assim, é oficial. Estamos vivendo o pior momento da história da seleção brasileira. Nesse ciclo, a gente...
Achar um adjetivo importante, sem vergonha, né? Um ciclo sem vergonha.
O internacional Felipe Melo.
Na seleção brasileira, desde já presidentes antigos, né? Que não entendem nada de futebol, que não sabem nada de gestão.
Isso, tecnicamente, então, tem razão, porque se aludimos desde 2002, que são campeões do mundo, quartos, semifinales, quartos, octavos. Que são matemáticas. Brasil sempre ha dominado, Brasil é o futebol, é o mundial, perdieron la alegría y es lo que hay. Vamos a ir a la pole ya, pero se retira la selección ahora mismo de México en el calentamiento. Sensación de que se va a jugar y que la tormenta eléctrica ha pasado, Flaky, pero la lluvia persiste, ¿eh? Parece un día persiste. En Santander.
Sí, sí, la lluvia persiste, es día norteño, digamos, mucha lluvia, 20 graditos de temperatura, estamos a 2.300 metros de altura, no hay aparato eléctrico por ahora en la climatología, pero la lluvia que va a persistir, insisto, las previsiones son que durante la primera parte va a llover, en la segunda podría parar. Lo importante es que no haya rayos relámpagos para que no se postergue otra vez el partido. Se retiran los mexicanos ya vestuarios, jaleados por la mucha afición ya mexicana que está presente en las gradas de la Azteca. Si nada cambia, en 24 minutos debería empezar aquí este México-Inglaterra.
¿Y tú?
Y son cosas de la FIFA, es decir, la FIFA adelantó este partido porque iba a haber tormentas eléctricas. Por la presión de las elecciones lo volvió a dejar en su hora.
Y mira.
Y al final hay tormentas eléctricas.
Sí, porque se decía que si era un problema de seguridad, si eran los derechos de las teles mexicanas contra los derechos de las teles inglesas y el prime time en Inglaterra. Se decía, efectivamente, que simplemente eran tormentas, no creímos en que eran tormentas y era por las tormentas. A FIFA lo que es de FIFA, efectivamente. Se quería adelantar por la tormenta, hemos caído con el pronóstico, una hora de retraso y el Flaky que narra hoy en Carrusel de madrugada y pegando voces, que es lo que hay en México-Inglaterra.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
El humor está en la ser.
O sea, a Vivaldi no le gustaba el verano. Vivaldi era como yo, Vivaldi no iba a la playa, Vivaldi le estresaba la arena y le estresaba la gente chillando, ¿vale? Porque tú te pones las cuatro estaciones de Vivaldi y dices, empiezas por otoño, na, na, na, na, na, na, na, ¿sabes? Es como, ¡ay! Oh, luego llega el invierno, tu, tu, tu, tu, ¿no? Luego, pues la primavera, todos sabemos cómo le gustaba la primavera a Vivaldi.
Vamos, es...
Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No,
le bueno, gusta
no sé
muchísimo.
El tonario, pero me entendéis, ¿no? Y luego llega verano... El tío Vivaldi disimula un poco, coño.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Pica mucho.
No puede, no puede.
Nadie ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Esta sí, lagrimilla y todo.
Bueno.
Oh, y se te cae la gargantita.
Es esto, ¿no? El tabajito este. ¿Eh? Cuanto más pequeño, más cabrón. ¿Mm? Madre mía. Escorpión sos. De un escorpión sacan eso.
Ya disponible un nuevo episodio con Gorka Ochoa. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
Usted es oyente de la cadena SER.
Sí, señor.
¿Qué puntuación nos daría del 1 al 10?
Un 4.
¿Un 4?
Es que no quiero puntuarles muy, muy harto, sí, para que no se vengan arriba, para que no se les suba a la cabeza.
Ah, pero en realidad nos puntúa más, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo nos puntúa?
4.5.
En la cadena SER nos gusta que nuestros oyentes sean exigentes.
4.5, 4.75. Pero no más, no más, no más, no más.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Seguimos en Carrusel Deportivo, 2:39 de la mañana en nuestro querido país, una hora menos en Canarias. México es por la tarde, este partido en el Azteca es un gran acontecimiento. México busca derribar esa barrera de cuartos, se ha disparado la ilusión. Hoy es momento, de momento, de octavos. Y el seguimiento del Mundial en audiencias es absolutamente salvaje en Estados Unidos. Y tenemos a un amigo futbolero muy, muy apreciado y muy querido en nuestra casa, la cadena SER, que es suya también, que se ha ido al partido de la Azteca como uno más y que es el presidente de Telemundo. Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú? ¿Bien protegido de la lluvia, Luis? ¿Bien protegido o qué?
La lluvia no importa, porque mira, mira cómo están cantando todos el público de la Azteca a Maná. Es impresionante. Bueno, mira, antes que nada, me gustaría mandar un saludo grandísimo a los oyentes de la cadena SER. Sabéis que la llevo en el corazón, que estuve allí muchos años, maravillosos años, de hacer radio y de hacer periodismo. Y ahora, mira, me toca estar acá aquí, en Telemundo, en Estados Unidos, pero hoy me encuentro en el Azteca. ¿Por qué? Porque juega México, y México es una selección que la llevan muchísimos mexicanos y también muchísimos latinos.
Eso es. Como el Azteca, Luis, pocas cosas en el mundo, ¿no? En el mundo en general, no solo en el fútbol en particular, ¿verdad? ¿Cómo cantan, cómo animan, cómo están con la selección, Luis?
Sí, yo creo que es, mira que los argentinos aman a su selección, los colombianos.
Hemos perdido a Luis, enseguida recuperamos a Luis Fernández, estábamos charlando con él. Así suena ahora mismo el Azteca, el estadio Azteca, que estaba cantando y cantando.
Mazo.
Están cantando Maná.
Que va a actuar en el descanso, por Dios.
Mira, Sol Canelo. El estribillo. Gente flaca y bajo la lluvia, bueno, es que no se mueve, no se mueve nadie, mira, da igual.
Han tenido que esperar esa hora de demora por la tormenta eléctrica, resguardándose donde han podido en los aledaños de la Azteca, pero ahora ya la gran mayoría tiñendo de verde la grada de este espectacular y monumental estadio para vivir los minutos previos a una tarde-noche que esperan sea histórica para los mexicanos.
Hemos recuperado a Luis, que en realidad, Luis, era una llamada para saludarte, para que nos cuentes el ambientazo que le has hecho en la Azteca y para darte la sincera enhorabuena por unas audiencias históricas en Telemundo, Luis.
Sí, muchísimas gracias. Yo creo que hay una afición enorme, grandísima. Hemos tenido la grandísima suerte de tener en Telemundo los derechos en español de este Mundial. Es verdad que se han hecho muchas cosas buenas. Tenemos un equipazo, tenemos un equipo que está funcionando a las mil maravillas. Y ahora mismo estamos en... creo, y le puedo anticipar a los oyentes de la cadena SER y de Canal Deportivo, que insisto, para mí es un honor estar en el Carrusel Deportivo en el Azteca, un estadio que ha acogido a tres partidos inaugurales de un Mundial. Ahora mismo está saliendo Maná al terreno de juego. Y te decía que seguramente el partido de esta noche va a ser el más visto de toda la historia en español en Estados Unidos. A ellos nada.
Lo va a ser en Telemundo. Además, Luis no pierde ese aspecto que tiene de reportero. Además, Luis, te entretenemos dos más. Muy importante también para nuestro idioma, ¿no? Para el español, porque hay muchísima gente en Estados Unidos que va a seguir vuestra cobertura histórica. Han salido artículos en Los Angeles Times destacándolo, que también lo sigue, sí, que es de habla no inglesa. Es una muy buena promoción para nuestro idioma, Luis.
Sí, te oigo con dificultad en Estados Unidos para que hay más latinos que hablan español que españoles en España. Hay más de 60 millones de latinos que hablan español. Aún así, estamos logrando cadena que los da en inglés, a Fox. ¿Por qué? Porque el latino, los latinos que hablamos español en Estados Unidos, nos gusta muchísimo el fútbol, no el soccer, el fútbol en español. Sí, y sí. Es un orgullo y una pasión. Y lo vivimos en familia, con amigos, ¿no? Como podéis ahora mismo comprobar de sonido de fondo, que hay 80.000 personas en el Azteca gritando y esperando que gane México.
Qué bueno, Luis, qué bueno. Y la última, la genialidad de la campaña con Sofía Vergara y Owen Wilson, uno de los mejores actores de comedia que hay en el mundo, ella y él viendo el fútbol en la tele, teniendo, no sé si ha marchado ya Luis o está por ahí. Nada, se ha marchado,
sí,
Luis.
Sí, bueno, estás en todo, sí. Veo que tenés...
No, que es que lo hemos visto cómo se intercambiaban términos en castellano, cómo Gwen quería aprender también de Sofía, y yo creo que tuvo mucho impacto en la Super Bowl. Eso fue un acierto gordo de Telemundo, Luis, y tuyo. Hemos perdido a Luis definitivamente en el Azteca. Cuando quedan 15 minutos, le llevamos mucho en el corazón. Además, tío grande, Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está con tío, compadre y tal, un tío Luis muy querido, ¿eh?
Sí. Y bueno,
muy futbolero.
Fíjate, entre otras cosas que a mí me está gustando mucho en Telemundo de su cobertura es que no paran la emisión en las pausas de hidratación, que me parece fundamental. Y además ellos se enorgullecen de decirlo. Evidentemente meten el nombre de un comercial, ¿no? Que les permite no irse, o sea, les paga por no irse a publicidad, pero creo que también habla de la cultura latina que hay en este país, por este deporte.
Sin duda, Luis, te despedimos. ¿Qué va a hacer mañana España? Luis, ¿ha marchado ya? Ya se ha marchado por ahí. Luis Fernández, el presidente de Telemundo. Bueno, le llamaremos un día de estos. 15 minutos para el partido. ¿Qué se va a pasar, por cierto? ¿México o Inglaterra?
Bueno, yo la verdad es que veo a México...
Dilo, Aris.
No, lo digo. Creo que me ha encantado cómo ha jugado México. Juega en la altura de Ciudad de México, que es un condicionante altísimo, con el público apoyando, como hemos visto en este torneo. Y yo creo que incluso diría que es favorita a México.
¿Favorita a México, Bruno?
Ayer me mojé y dije que ligera favorita a México, porque viene en línea ascendente, porque Inglaterra parece que como estrella solo está funcionando Harry Kane, y bueno, por poquito, pero me parece que México es ligera favorita en el partido de hoy.
Fañani, Nicolás Gallo, la pareja de moda.
Sí, árbitro de categoría para un partido súper importante, ¿no? El jugar en local y en su sitio, México, con todo lo que estáis hablando de lo que le gusta al fútbol contra Inglaterra, pues un árbitro de categoría, de los que está por encima del partido.
En el día en el que Erling Haaland ha pasado por encima de Brasil con el 0-2 del futuro de Carlo Ancelotti, México-Inglaterra, que va a comenzar en 15 minutos y si ponen bien la temperatura, Flaky, 16 grados.
Sí, es verdad que estamos en un clima de montaña, estamos a más de 2.000 metros, así que nada que ver con las temperaturas que estamos viviendo en algunas sedes de Estados Unidos, pero... a mí el teléfono me marca 18, pero bueno, si FIFA dice 15, pues serán 15. La cuestión es que sigue lloviendo, que el estadio está ya repleto, que se han repartido miles y miles de banderas con los tres colores de la bandera mexicana, que el ambiente es espectacular y que la gente aquí, Garrido, está convencida de que hoy se va a romper la maldición del quinto partido. Es verdad que este año, con los 16avos, México, pues hoy juega el quinto partido, pero que insisto, desde 1986 que México no juega en los cuartos de final. De hecho, tan solo los ha jugado en dos ocasiones, las dos en que el Mundial se disputó en México. Veremos si hoy consigue derrotar a Inglaterra, en el que, por cierto, va a ser el último partido de este Mundial que se juegue en tierra mexicana.
Con esas novedades deportivas, yo fíjate, Aritz, que pensaba que no se fuera a atrever, que Gilberto Mora, que se lo recordaba mucho a Javier, que tenía que meterlo, digo, guay, igual quizá contra Inglaterra no juegue, se atreve con él, y luego el cambio de bandas, Anthony Gordon y Bukayo Saka, ¿no?
Sí, a ver, lo de Gilberto estaba cantado después del partidazo que hizo el otro día contra Ecuador, ¿no? Que es que no le pensó ni la responsabilidad ni la edad que tiene, es un talento... buenísimo, pero ya no solo es calidad, es que tiene muchas más cosas, es que entiende bien el juego, tiene lectura y creo que es un futbolista para ser titular en México ahora mismo. Y luego lo de Inglaterra, Saka no está bien, algún partido se ha quedado en el banquillo y sí que le mete, y quizá para tener algo más de velocidad al contragolpe. Y luego Gordon, que se ganó el puesto en los últimos partidos entrando desde el banquillo.
Se apagan las luces de la Azteca, empiezan a funcionar los LEDs, se hace el silencio, la gente sí que
está esperando ya que arranque la ceremonia propia de los himnos, Flaky.
Sí, se va a caer el Azteca, ¿eh? Cuando suene el himno mexicano, muchísima expectación, mucha gente se ha quedado sin entradas, se han disparado los precios en la reventa para poder tratar de entrar hoy al Azteca en un partido que se presume histórico, el día que Inglaterra vuelve a este estadio 40 años después de aquella tarde de la mano de Dios, la jugada de todos los tiempos de Maradona. 40 años después, la selección mexicana quiere volver a los cuartos de final, a punto de saltar los protagonistas en medio de un ambiente que se va a ser ensordecedor en cuanto aparezcan los jugadores y staff de la selección mexicana.
Atención a esto, José Palacio, en el estadio Nueva York.
Mira, estamos escuchando a Erling Haaland.
Erling Haaland.
With the game and everything, so, but yeah, I'm interested.
Tell me about your emotions. How are you feeling?
Me preguntan en inglés.
Incredible. It's unreal. It's I didn't expect it. Let's be honest.
I
never expect to win against Brazil.
No esperaba ganarle a Brasil.
I'm just in the end super proud.
¿Con qué gol te quedas de los dos que has marcado? Porque has marcado golazos. ¿Con qué gol te quedas?
I don't speak Spanish, sorry.
Sí, sí hablas español.
Grito. Marbella solo.
No, it's crazy. It's a bit crazy to score 7 goals for Norway. In the end, I'm just super proud.
Yo sé que es una pasada, que es increíble marcar goles.
Se va a echarle en Haaland mintiendo, bueno, porque habla perfectamente español. Tenía al lado un jefe de prensa que no quería que hablara español. Pero vamos, habla español perfectamente, lo sabemos todos, y no quería contestar a eso.
Bueno, pues no, en ese momento quizás ver más en Marbella con el verano y tal y cual, pero bueno, se le agradece que en cualquier caso esté allí y responda y hable un poquito en inglés. Antes también lo ha hecho en noruego, que ha hecho la traducción simultánea a nuestro gran oyente Rafa Cobo y Erling Haaland, que yo decía, es verdad que el foco Ariz, pues claro, estaba mucho más puesto en Messi por razones obvias, históricas, evidentes y de leyenda, y en Mbappé, pero... Nunca habíamos encontrado en los mundiales recientes, decíamos, un delantero de una selección que no partía como gran favorita a la Copa del Mundo estar tan arriba en goles.
Sí, sí, es una barbaridad. 7 goles en este mundial, y luego el ratio de goles por partido que lleva con la selección de Noruega es que es de locos. Con una selección como Noruega, que tampoco es que sea una gran potencia. O sea que sí, era uno de los atractivos su primer mundial y está respondiendo con creces.
Tú, Eric Lira, en el equipo, ahí está, en el enganchito.
El barrendero, que le llaman porque no buenísimo. Para de barrer.
Mietzson a la banqueta.
Bueno, es que Edson ha tenido muchos problemas a nivel físico toda la temporada. Es un jugador de 1,90 m que físicamente le cuesta estar bien en situaciones de final de temporada, y Eric Lira me parece una garantía para ese centro del campo.
Y Pedro Fullana, en el centro de Dallas, centenares y centenares o miles de mexicanos, que hay un montón de ellos, esa comunidad aquí en Dallas domina y mucho, a la espera de que salten los jugadores. Se ha hecho eterna la espera, Pedro.
Sí, y como escuchar de fondo en las pantallas gigantes del Clyde Warren Park aquí en el centro de Dallas, habrá unos, no te miento, 8.000 personas fácilmente. El parque no alcanza la vista para ver el final. Todos son sillas que se han traído de casa los mexicanos, que son muchos aquí en Dallas, para ver el gran partido. Y cuando están viendo que salen los protagonistas, pues ya estamos escuchando de fondo las bocinas, las banderas, cómo están todos ellos viendo cómo... Pues su selección puede hacer historia. Mira, estoy por aquí con Jonathan. Jonathan, muy buenas.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué sensación tenemos a esta hora de la tarde aquí en Dallas?
¿Perdón?
¿Qué sensación tienes antes del partido?
Ah, sensación de triunfo, euforia, tenemos confianza.
Día histórico para todos los aficionados al fútbol, que sois muchos mexicanos fuera de vuestro país aquí en Dallas, ¿no?
Así es, soñamos con el quinto partido y creo que vamos a lograrlo.
¿Hoy se gana?
Tenemos con qué.
Oye, y la máscara que llevas de luchador tradicional de México, ¿no?
Así es, el Dr. Wagner, una leyenda en la lucha libre.
Y os ponéis las máscaras porque eso se supone que es una simbología de la fuerza, ¿no? De cara al partido.
Así es, de la lucha, de la fuerza de todo mexicano.
Y tengo por aquí al pequeño Elías, a ver si le escuchamos. Le voy a pedir a Elías que saque esa fuerza de luchador que lleva dentro para que le escuchemos aquí en la radio. Elías, ¿hoy se gana el partido?
Fuerte, fuerte.
¿Hoy se gana el partido?
Sí, dice que sí, Elías.
Sí, ¿y de qué jugador eres tú? A ver, ¿quién va a marcar los goles o quiénes van a marcar los goles hoy? ¿Eres de Gilberto Mora, por ejemplo?
Ahí está, va a arrancar el himno, Flaky.
Bueno, arranca la ceremonia previa, se anuncia primero el himno de Inglaterra, que va a sonar en la previa aquí en el Estadio Azteca, 40 años después.
Silbado, pitado. El himno de Inglaterra, Flaky.
Aplauden los jugadores, también los seguidores. Algunos que hay evidentemente presentes en la Azteca, que se va a venir abajo en cuanto arranque. Lo va a hacer ya enseguida. Las primeras notas, los primeros acordes del himno de México, que va a sonar así en el mítico Estadio Azteca.
Quien pueda, que se quede de pie para escuchar el himno nacional de México.